comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito.
Hola, muy buenos días.
Y quien les habla, Ana de Rabainera.
Ana Bozo de Bretones, falta con aviso, y mandamos un gran abrazo a nuestras compañeras de equipo, Norma de Denderme, Monona Gainza y también a Nancy y Zurieta.
En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel Sammartino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensaje de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono +54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono +54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Víctor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente.
Nuestro próximo encuentro presencial se va a llevar a cabo el día 25 del corriente a las 20 horas, en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima. Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223. 689-06-47, 423-59-33, 568-82-05, 550-69-19. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5-400-399. El próximo encuentro por Zoom se va a llevar a cabo el lunes 18 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook, Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet. www.gdsradio.com o www.cronosmdq.com, o bien descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares. Les quiero recordar que desde el mes de marzo hasta noviembre se van a realizar las charlas de logoterapia, que van a estar a cargo de la profesora Ana Buoso de Bretones en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, calle 25 de Mayo, esquina Catamarca, todos los últimos viernes hábiles de cada mes, de 15 a 16:30. En el mes de marzo, dado que el viernes 29 es feriado, comenzamos el viernes 22. Reitero, viernes 22 de marzo en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, calle 25 de Mayo, esquina Catamarca, de 15 a 16:30 horas. Bueno, los esperamos y, de ser posible, difundan esta información, así toda persona que esté interesada en acercarse puede hacerlo. Desde ya, muchísimas gracias a todos.
Hoy, sábado 16 de marzo de 2024, estamos transitando el programa 1154 de Dialogando con la Vida.
¿Te pensabas, Anita, 1154 programas ya?
Es una barbaridad. ¿Eh? La verdad, increíble. Es que parece mentira, ¿no? Un montón.
Y sí, vamos a cumplir ya 23 años.
¿Tenés agradecimiento, Susi?
Sí. Sí, como todos los sábados, vamos a agradecer nuevamente a Margarita Martínez, de Ezeiza, a Teresita Jiménez, de Torcuato, de Buenos Aires, de San Miguel. Teresita es la hormiguita viajera, como le decimos nosotros. Gracias por tu compañía y por estar siempre, siempre presente. Vamos a mandar un cariño muy grande a Elena Diorio. Gracias, Elena, por tus comentarios sobre nuestro programa, por el afecto que nos prodigás, por el acompañamiento de siempre. Nosotros te recordamos siempre y también te tenemos presente. Un saludo también a Noemí, compañera de logoterapia, que, bueno, estamos contentos porque pronto nos vamos a estar viendo y nos vamos a dar ese abrazo tan esperado. A Katy Piazzola, que siempre está presente con sus saludos. También saludamos y agradecemos a Norma, del barrio 2 de Abril. Bueno, Norma es muy agradecida por la tarea que realizamos. Y bueno, los agradecidos somos nosotros, ¿no? También elogia que siempre estamos al servicio. Y es cierto, estar en el servicio hacia los otros, a nosotros, nos hace ayudar y a la vez ayudarnos, porque estar en el servicio hace que nos podamos sentir bien y hacer sentir bien a los demás. Bueno, un gran saludo a todos los que nos acompañan sábado a sábado. Y bueno, nos lo hacen saber y esto hace que cada día estemos más comprometidos en esta tarea. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, Guillermo, por favor, queremos escuchar, si es que lo hay, algún mensaje de voz. Gracias.
Hola, buen día a todos, buen día a la gente linda de la radio, para el programa Dialogando con la Vida. Bueno, acá escuchando, tuve la oportunidad, agradezco de tener la oportunidad de escuchar las reflexiones de Elio Aprile sobre el tiempo, que siempre consideramos urgente a las cosas que podemos realmente posponer y posponemos las que son urgentes. Así que bueno, que es el valor de la presencia de los seres amados, ¿no? Bueno, y también escuchándolo a Paco, una reflexión sobre el valor poderoso que tiene ser mujer y ser hombre, esa dualidad tan bella que creó Dios, donde no es bueno que el hombre esté solo, y la fecundidad del diálogo entre hombre y mujer, que siendo distintos, son tan necesarios el uno y el otro. Bueno, un abrazo para Ana, para Susana, para Monona, para toda la gente de la radio y para toda la gente de la Escuela de Vida. Gracias. Nancy.
Bueno, Nancy querida, hoy no estás presente, pero vos estás siempre haciendo los deberes por partida doble. Así que te vamos a agradecer tu apoyo continuo, tus aportes tan oportunos, que siempre van acompañados de tu experiencia de vida. Así que desde aquí te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, le queremos contar que durante esta semana hemos recibido varios mensajes de personas que han experimentado el fallecimiento de algunos de sus hijos y otros también de sus padres en fechas muy recientes. Y por eso decidimos tratar hoy los temas más comunes a todos los primeros tiempos de la pérdida. En la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de nuestro marco teórico, la mayoría de nosotros ha encontrado un camino para aprender a vivir de otra manera, después de y con dignidad. Hemos aprendido que no hay fórmulas mágicas, no hay recetas, que por solo hecho de concurrir a la escuela no nos vamos a sentir bien. Por eso a veces, aunque amigos, conocidos o algún familiar que conoce la escuela sugiere ir a solicitar ayuda, resulta muy difícil tomar la decisión de hacerlo. Además, podemos pensar, ¿qué voy a ir si total a mi hijo no lo van a devolver? Esto creo que lo pensamos cada uno de nosotros, ¿no? Hasta ir a la escuela. Cosa que es muy cierta, otros pueden pensar, ¿qué me pueden enseñar a esta altura de mi vida? Además, ya mi vida no tiene sentido. Lo mencionamos porque algunos lo hemos dicho o lo hemos escuchado de otros papás. Es natural que haya estos pensamientos, estas reacciones. Lo que vamos ya hace un tiempo largo a la escuela, podemos decir, porque realmente lo hemos experimentado, ¿no? Que cada día es un desafío, que cada día es un volver a empezar, que no hemos llegado a ninguna parte, sino que estamos caminando. Nosotros siempre mencionamos que la muerte de un hijo es la experiencia existencial más profunda a la que se puede someter un ser humano. Y esto es una realidad. Pero también comprendemos y nos podemos empatizar con el sufrimiento de esas personas que pierden a alguno de sus padres y a otras pérdidas, como puede ser un amigo o otro tipo de familiares. Es más, a veces comentamos que no es necesario un vínculo sanguíneo para experimentar un sufrimiento profundo e inexplicable y considerarlo su situación límite de vida.
Sí, por eso hoy vamos a reflexionar sobre todo aquello que nos puede ocurrir en los primeros momentos del fallecimiento. Y esto va a ser una constante, el decir en los primeros momentos, para que nos quede bien grabado. Todo sobre lo que hablamos hablar, insistimos, ocurre en los primeros momentos después de. Al perder físicamente a un hijo u otro ser querido, situación irreversible, que nosotros no la buscamos, que nada podemos hacer sobre ella, también perdemos un sentido de vida, lo cual nos trae a la mente incomprensión, desorientación, desesperación, creer que, bueno, que no vamos a poder seguir viviendo, porque el sufrimiento que experimentamos se hace insoportable. Los días son eternos y pensamos que, bueno, que ya no queremos seguir viviendo de esta manera, que jamás nos vamos a poder recuperar y que tampoco vamos a poder así encauzar nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? No podemos razonar, insistimos, en esos momentos primeros, solo podemos ver y sentir a la persona que ya no está. Y no solo que no está, es que no estará con nosotros nunca más, que esta falta será para siempre. Estas palabras duelen, mortifican, pero bueno, este para siempre, ¿no?, es el que nos hace sufrir tanto. Y suena durísimo, pero es así, es nuestra realidad y no tiene vuelta. También puede pasar que muchos padres se sientan como si estuviesen mutilados, como si se les hubiese muerto una parte de ellos. Y a pesar de que hayan quedado, por ejemplo, con un compañero o compañera de vida, con otros hijos, abuelos, amigos, todo eso que queda con nosotros, que no es poco, nosotros no lo podemos ver. Solo nos vemos a nosotros mismos. Y esta puede ser la causa que hace que digamos, ya mi vida no tiene sentido. ¿Para qué seguir viviendo? Total. Y reiteramos algo sobre nuestro marco teórico, que es el que sustenta a la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, que es la logoterapia de Viktor Frankl. Y mediante el conocimiento y las prácticas de sus postulados, aprendemos a capitalizar el sufrimiento no buscado y a encontrarle un nuevo sentido a la vida. Y justamente capitalizar el sufrimiento no buscado significa encontrarle el sentido a esa situación por la cual hoy estamos pasando.
Sí, otra de las cosas que nos puede ocurrir al comienzo es sentir una gran soledad. A pesar de que estemos con el resto de la familia, incluso muchas veces con amigos, pensamos que nadie nos entiende. Por eso no los consideramos como una compañía. A veces ocurre que pensamos eso hasta de nuestros compañeros. Creemos que somos los únicos que estamos sufriendo. Y ahí volvemos a que al principio pasa esto, ¿no? No podemos ver a los otros, a nuestra pareja. Nuestra pareja también está sufriendo. Los abuelos, ellos sufren capaz que el doble que nosotros y no los vemos. Y si hay hermanos, todos están sufriendo por la muerte de ese ser querido. Algo bastante común es que comencemos a sentir bronca con la vida, en muchos casos contra Dios. Hasta los vecinos que tienen a sus hijos y yo no. En fin, bronca con el mundo, por lo que a mí me pasa, ¿no? Sin darnos cuenta que nadie es culpable de lo que a mí me está pasando. Hay papás que han manifestado a veces que se sienten muy enojados con ese hijo que murió, diciéndole todos los días, ¿cómo me pudiste hacer esto? ¿Por qué me dejaste?
Sí, justamente recuerdo yo hace muchos años una persona que estaba tan enojada con ese hijo en los primeros tiempos, que fue bastante largo, decía ella, ¿no? Que fue bastante largo para ella ese enojo, que le duró cerca de 3 años, donde desprofeso, fíjense ustedes cómo trabaja nuestra mente en ciertos momentos, en esos primeros momentos. Había puesto una foto, diríamos, entraba por la puerta de calle y lo primero que veía era la foto de su hija, y le recriminaba todos los días, esto que vos acabas de decir, sí. ¿Cómo me pudiste hacer esto a mí? ¿Cómo pudiste no tenés idea lo que me pasa, lo que siento, sin darse cuenta que
ellos
no son ellos culpables de la actitud que nosotros podemos tomar ante el hecho?
Exacto.
Hasta que podemos comenzar a ver, ¿no es cierto?
Con el tiempo nos damos cuenta, si es que en ese tiempo vamos trabajando en nuestro interior, que nuestro hijo o ser querido no se murió para estropearnos la vida, que él no eligió morirse para que nosotros pasemos este momento de angustia, sufrimiento. Si pensamos y analizamos bien lo que acabamos de mencionar, esto puede hacernos cambiar de actitud frente a la vida y frente a la gente con la que nos toque relacionarnos. Claro, si no nos aislamos también, ¿no? Si pensamos esto.
Claro, lo que pasa es que, insistimos que en los primeros tiempos es difícil.
Muy difícil.
Y si quedamos encerrados en nosotros mismos, esto nos trae problemas de todo tipo, de relación, y nuestro sufrimiento se va haciendo cada vez más tremendo, a punto tal que podemos entrar en un círculo vicioso del cual después no podemos salir. Más pienso, más sufro, más me encierro en mí mismo. Y así hasta que llega un momento que podemos llegar a la enfermedad.
Sí, sí, sí.
Nos puede pasar eso. Bueno, Anita, aunque no creas, me parece que nos vamos a ir al primer corte musical.
Dale, vamos.
Duele por dentro y no puedo hablar. Nada que me duela tanto como verte a ti llorar. Y en ese juego que me inventé, no soy un santo, me equivoqué. Tantas cenizas que quedan de un fuego que provoqué. Que soy humano, y aunque pierda tu amor por sincero, prometí nunca jurar en vano. Si pierdo, si gano, te quiero, y es la verdad. Que soy humano, y aunque a veces tanto me equivoco, tengo mi corazón en la mano. Soy bueno y soy malo, te quiero, y es la verdad. Tiene mi vida, te amo y también soy humano. Sé que de mi parte yo no supe valorarte, y hoy te tengo que aceptar que en esta historia soy el responsable, fui el que perdió la memoria por ser tonto y por buscar otra victoria. Y aunque me duela, voy a decirte la verdad, aunque te duela, porque yo no le mentiría a mi alma gemela. Aunque nos duela, mi vida, entiéndeme, que soy humano, y aunque pierda tu amor por sincero, prometí nunca jurar en vano. Si pierdo, si gano, te quiero, y es la verdad. Que soy humano, y aunque a veces tanto me equivoco, tengo mi corazón en la mano. Soy bueno y soy malo, te quiero, y es la verdad. Entiende mi vida, te amo, con mi corazón sobre el piano. Entiende que aunque yo te amo, también soy humano.
Casino Celu Apuestas, Grupo Bet91 Red, las únicas. Jugá sin límite de apuestas, se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza, Ayelen Sayas, 223-504-2335. Búscanos en Instagram, casino.ayebet91. ...494-1010... Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
Continuamos reflexionando junto a ustedes sobre todos estas reacciones y estos sentires y emociones contradictorias entre sí que nos van ocurriendo en los primeros tiempos. Sin embargo, todo esto que nos ocurre son cosas naturales, son naturales, pero nosotros todo lo vivimos como algo tremendo, terrible. Y por momentos hasta pensamos que, bueno, no sé qué me pasa, me falta el aire, me duele el pecho. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿no será que me estoy enfermando? ¿Esto que me pasa no es normal? ¿Qué me espera de ahora en adelante? Fíjense ustedes todo lo que viene a la mente que es tétrico. Todo es terrible. Y todo esto que nosotros comentamos hoy, lo vemos en la escuela en la mayoría de los padres. La escuela de vida, en estos 33 años que lleva en la comunidad, nos da la posibilidad, nos ha dado y nos lo sigue dando, de corroborar cada situación que nosotros acá comentamos, ya sea en general, ¿no? Situaciones en general o en particular. Y nosotros cuando nos presentamos decimos que no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Y esto es una realidad. Pero también comentamos que en caso de ser necesario es bueno recurrir a un profesional, porque si bien no somos enfermos a causa de la muerte de un hijo, si no nos prestamos atención, podemos llegar a enfermar. Entonces, desde la escuela no decimos, no somos enfermos, entonces nosotros todo eso que sentimos, el dolor de pecho, la angustia, la falta de aire, realmente podemos llegar a enfermarnos, entonces decimos desde la escuela, vayamos al profesional.
Exacto.
¿No? Y hay muchas situaciones que compartimos entre los papás porque, bueno, son comunes a la mayoría. Pero habiendo aprendido en la escuela a reconocernos únicos e irrepetibles, en esa unicidad aprendemos que debemos respetar al otro. Debemos respetar el que cada uno viva la situación a su manera, sabiendo que todo puede ocurrir en el ser humano, que las reacciones pueden ser muchas y diversas. Y en los comienzos, el tener que respetar al otro nos hace hacer un esfuerzo muy grande para poder compatibilizar y poder nuevamente engranar en la familia. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, digo yo,
sí.
Porque nos cuesta hablar del tema, nos cuesta dialogar entre nosotros, volver a lo que era la familia, porque inclusive muchas veces pensamos que porque falta ese ser querido ya no somos familia, y no es así, todo cuesta. Todo cuesta mucho y bueno, lo tenemos que hacer entre todos. Y esto lleva un tiempo, pero hay que ir trabajando, porque si no, el tiempo pasa. Antes de la muerte del hijo, nosotros pensando en la familia, vamos a decir que teníamos un rompecabezas muy bien armado, con todas las piezas, y entre todas las piezas conformábamos un hermoso dibujo, o sea, la familia. Pero después de la muerte, hay que rearmar ese rompecabezas. ¿Pero qué pasa? Con una pieza menos. Y tratar de hacer el mejor dibujo que se puede, es decir, que tengo que hacerlo para poder seguir viviendo. E insisto, esto lo tenemos que hacer entre todos y de la mejor manera posible.
Sí, no es fácil, pero hay que hacerlo, porque si no la familia cae, ya no es como antes, lógico, nunca va a ser como antes, pero se puede volver a armar una familia. Eso es igual que cuando decimos que la casa se vino abajo, ¿no?
Claro.
Y después la vamos levantando. Hay muchos temas que se presentan para tratar después de que pueden llevarnos a la desunión, si es que no sabemos respetarnos y reconocernos y reconocer a los otros como únicos e irrepetibles. Uno es la ida al cementerio. Qué tema, ¿no? Hay quien le hace bien ir, entonces que lo haga. Pero debe respetar al que dice, no voy al cementerio porque me destruye. Después tardo 3-4 días en recomponerme. También está el tema de las fotografías. Hay quienes llenan la casa de fotos. Y si le hace bien, está muy bien que lo haga. Pero puede haber otro integrante de la familia que diga, yo no puedo ver una foto de mi hijo, de mi hermano, de mi nieto o nieta, porque me angustia y no puedo parar de llorar. Por poner algún ejemplo en general, y es respetable, fíjense en la importancia de respetar al otro, esperar sus tiempos, comprenderlo, acompañarlo. Todo hace aprender a convivir nuevamente, pero de otra manera, sin ese ser querido que ya no está.
Claro, es como decís vos. Uno cree que ya nunca más, obviamente nunca más va a ser igual que antes, porque falta una persona que ha sido muy importante en nuestra vida para todos, no solamente, por ejemplo, para la mamá o a uno en particular. Pero después de, si trabajamos entre todos, podemos llegar a vivir y bien.
Sí.
Nunca va a
ser
dejar
igual.
No, porque esa persona no va a estar. Pero insistimos, no va a estar físicamente, pero esa persona sigue viviendo entre nosotros, sigue viviendo en cada uno de nosotros, a nuestra manera, de acuerdo al vínculo afectivo que ha tenido con cada uno, que es muy distinto con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los abuelos. Cada uno lo siente a su manera, pero esa persona está, seguirá viviendo mientras cada uno de nosotros esté de pie.
Exacto.
Dicen que no se muere una persona si no se la olvida.
Y yo creo que sí, que es así.
Es así, sí señor. Vamos a mencionar también que hay otro tema que parece medio increíble que ocurra, pero ocurre, y es el del llanto, el hecho de llorar. Están las personas que dicen, no puedo parar de llorar, y lloran todo el día, pero también está el que por ahí no se le cae una lágrima, pero ni por una cosa ni por la otra se puede ni se debe, porque no es bueno para nadie, empezar a competir con el sufrimiento de cada uno de acuerdo a la lágrima que derrame, ¿no? Y este también puede ser un tema de discusión con el otro, o lo que es peor, empezar a echarnos culpas. Por ejemplo, vamos a dar ejemplo para que sea más comprensible. Decir, comprendo tu angustia. Yo también paso lo mismo, pero sos insoportable. Te la pasás llorando todo el día. Tenés que entender, esto es así y no tiene arreglo. Esta es a la conclusión que ha llegado la otra persona. Pero ahí está donde debe respetar que el otro todavía no ha podido lograrlo. También está lo contrario, ¿no? La persona que puede decir, a vos, la verdad, que pareciera que no se te murió un hijo. Jamás veo que se te cae una lágrima, es como si nada hubiera pasado. Fíjense ustedes lo que del otro lado pensamos. ¿Cómo sabemos qué es lo que está pasando por dentro de cada persona, cómo lo sufre y cómo lleva la situación? Entonces, ambas cosas son comprensibles, tanto el que no llora como el que llora mucho, porque si bien son dos personas que están sometidas al fallecimiento de un hijo, los dos tienen derecho a vivirlo como saben, como pueden, como sienten y a su manera. De ahí el único e irrepetible.
Bueno, yo en este caso tengo el ejemplo mío. Mi esposo no podía llorar. O sea que Luis pasó mucho tiempo antes de que llorara, que fue un año, cuando volvimos al lugar de trabajo de mi hijo, y ahí recién ahí pudo desahogarse un poco. Pero yo no lo culpaba por eso, al contrario, me daba muchísimo miedo, porque veía que él no podía desahogar, no podía manifestar ese llanto, que a uno parece que no, pero el llanto a veces lo alivia. Y bueno, yo lo acepté así, y así fue toda la muerte de mi hijo, porque él lloró después de un año, pero después nunca más se le cayó una lágrima. Y yo por eso no lo culpo, al contrario, estaba muy preocupada por él, que no lo hacía, que no podía llorar.
Fíjense ustedes cómo desde el testimonio de cada uno podemos ver que cada persona llore más o llore menos, no por eso siente más o siente menos.
Mira, yo no sé, a lo mejor me equivoco, yo no sé, pero a veces cuando no podés llorar, creo que hasta lo sentís de una manera distinta al otro.
Otra sensación que casi todos la sentimos, y decimos casi todos porque sabemos que hay que siempre dejar un margen, ¿no? Es que hubiéramos podido hacer algo para que el hecho no ocurriera. Entonces comenzamos a echarnos culpa por todo lo que ahora, después de, creemos que teníamos que haber hecho, o por todo lo que creemos que no hicimos en su momento. Y acá también vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, en casos de enfermedad, muchas veces decimos, ¿y si lo hubiera llevado a otro médico? Tal vez hubiera tenido que llevarlo antes. ¿Por qué no le pregunté al médico si podríamos cambiar por otros remedios más eficaces? Y bueno, así infinidad de preguntas que nos hacemos que no tienen respuesta, porque en realidad no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Lo único que buscamos es sentirnos culpable de algo. Y yo recuerdo siempre que Paco Bretones en la Escuela de Vida nos decía cuando trataba el tema de la culpa: por lo único que un padre puede sentir culpas es por sentirse culpables. Ahora volvemos también a seguir conjugando el verbo hubiera y a esto de echarnos culpas, ¿no? Y en esto está el pensar que dejamos cosas sin hacer, sin disfrutar con ese ser que ya no está. Pero bueno, acá yo personalmente creo que todos estos pensamientos que se nos vienen a la mente son más una expresión de deseo, porque creemos que esa vida tenía que haber continuado y quisiéramos poder hacer muchas cosas que no hicimos en su momento. Y entonces comenzamos a decir, ¡ay, si yo hubiera sabido! Desde la escuela, entonces, planteamos esta interrogante. ¿Si hubiera sabido qué? ¿Que se iba a morir? ¿Creemos en verdad que habríamos podido hacer algo para que el hecho no ocurriera? Nadie lo sabía. nadie nos dijo nada. Y acá nuevamente volvemos al si hubiera sabido una y otra vez. Y empezamos, hubiera compartido más tiempo en el diario Vivir y así sucesivamente. Por eso nosotros los que hemos pasado por esta experiencia de la muerte de un hijo, tratamos en todos los ámbitos en los cuales nos manejamos de ser despertadores, para que todos aquellos que nos escuchen en estas reflexiones las puedan aprovechar sin tener que pasar por la experiencia de la muerte. Y seguimos diciendo que en este conjugar el verbo hubiera deberíamos darnos cuenta que lo que nos juega mucho, mucho en contra es nuestra manera de pensar. Todo es una construcción mental que hacemos con todo eso que creemos que podría haber ocurrido y ya no va a ocurrir. Por ejemplo, decir de nuestro hijo o hija, bueno, si hubiera casado, me hubiera dado nietos. Si estudiaba, decimos, uy, ya se hubiera recibido, ya me hubiera dado un título. Era tan joven. Esta es otra cosa que decimos. Era tan joven. Como si los jóvenes no pudieran morirse antes que nosotros. Sin embargo, tanto nuestra realidad como la vida afuera nos demuestra que sí pueden morirse antes que nosotros y que es un hecho natural. Lo que pasa es que culturalmente no estamos preparados para eso. Todos creemos que existe una ley que dice que primero se mueren los padres, después los hijos, y entonces en estas reflexiones que hacemos en el grupo grande de la escuela, aquellos que ya hace tiempo que vamos, decimos, a ver, mostrame la ley, ¿dónde está escrito? ¿Dónde dice eso? Si nuestra realidad nos está mostrando algo totalmente diferente.
Sí, realmente. No, yo decía que esto de decir eso es que nos cuesta sobrevivir a un hijo. Entonces, eso es lo que más nos duele, sobrevivir al hijo. Pero bueno, nosotros ya lo vamos aprendiendo, pero los papás que recién llegan, es un tormento pensar eso. Claro. Porque el primero, y si no te cuento de las abuelas.
Sí.
¿Cómo vivo yo con todos los años que tengo y se va este chico o esta chica?
Claro, eso también lo voy a decir por experiencia, mi mamá me lo ha dicho muchas veces.
La mía también.
Yo que tengo ya 90 y tantos años, que ya hice mi vida, ¿por qué? Y bueno, ahí vienen los porqués, viene el enojo, el enojo con la vida, el enojo con Dios. Está lo que nosotros conversamos realmente lo hemos vivido, lo hemos vivido, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, tanto vos como Joana podemos decir que hemos tenido el privilegio de tener a nuestras mamás, mi mamá hasta los 95, tu mamá hasta los 99. Y bueno, haber sufrido la pérdida quizá de su compañero, de otros familiares, de sus nietos, y seguir de pie y vernos a nosotros como hijos sufrir.
Sí, y que seguir de todo, pie para darnos valor, ¿no?
Exactamente, realmente un ejemplo de vida que es inigualable. Sí, la verdad que es maravilloso haberlos, es un privilegio, como digo, haberlas tenido. Y acá cuando decimos, era tan joven, también a veces le agregamos, lo hemos escuchado mucho, sobre todo en las abuelas, ¿no? Las mamás al principio decimos, tenía toda la vida por delante. Y yo creo, Ana, que acá podríamos hacer un comentario con respecto a esta frase, ¿no? Tenía toda la vida por delante.
Sí, es cierto.
Porque es una frase que es más común y frecuente de lo que todos pensamos.
la dicen todos, ¿eh? En realidad, a cualquier edad, todos tenemos la vida por delante. No tenemos un camino trazado, ni ya hecho. Lo tenemos que hacer nosotros y está por delante de nosotros. Tenemos que ir construyendo nuestra vida todos los días. Todos los días tenemos por delante un camino incierto, imprevisible, que tenemos que recorrer. La vida es imprevisible, pero es muy difícil que alguna vez nos pongamos a reflexionar sobre estos temas. Pero la situación límite nos lleva casi obligadamente a tener que repensar este tipo de cuestiones.
Sí, después de la muerte de... Hay muchos temas que los pensamos, los repensamos y que de a poco, en la medida que vamos creciendo y vamos pudiendo ver y aceptar ciertas situaciones, las podemos dialogar, y esto es lo que nos hace comenzar a recomponer y a querer tener algo con la vida. Mientras tanto, nos quedamos todo este tiempo pensando únicamente en la muerte, en lo que perdimos. Y no podemos, no vemos seguir. Todo lo que tenemos, todo lo que nos ha por quedado eso, y nos cuesta mucho seguir adelante.
En algún momento Paco dijo que lo más importante éramos nosotros, los papás que quedábamos. Claro, a uno le choca eso, pero es la realidad.
Claro, lo que pasa es que nos chocaba en aquel tiempo, cuando porque él decía no que nosotros somos los... Claro, no lo comprendíamos. Y realmente somos los más importantes, sí, porque nuestro hijo, el día que fallece, completa su vida. Esta es otra de las cosas que nos cuesta entender. Nuestro hijo completó su vida el día que se fue. Sí. Y ya no necesita más nada. También es otra cosa que cuestionábamos cuando nos decía Paco, ya no te necesita tu hijo. Y nosotros somos los más importantes, ¿por qué? Porque quedamos vivos, sí, porque quedamos completamente desorientados y desvalidos y no podemos seguir. Y creo que con esto nos vamos a ir al segundo corte musical.
Y sin color, detrás de los amigos y del humo contra luz, detrás de los espejos y las sombras estás tú. Detrás de las pisadas de los que vienen y van, detrás de un calendario que adelanta marcha atrás, detrás de cada foto de su cara y de su cruz, detrás de la prisión de mis nocturnos estás tú. Por más que me digo mil veces que debo seguir y vivir, y por más que reniego tu nombre, no puedo librarme de ti. Porque estás en las canciones, en las costuras de mi cuerpo, en los colores, en otros labios y otros besos, en poemas que me recuerdan que no estás, en los silencios que de noche gritan, en mi soledad, en las mañanas, siempre desnuda de tu olor, en las ventanas, cerradas a este corazón, en estas alas, que ya no vuelan hacia el sur, detrás de todo, detrás no hay nada más que tú. Esquina de esta fría gran ciudad, detrás de ese teléfono que se olvidó de hablar, detrás de las tormentas, de la calma y la quietud, detrás de otros gestos y otras voces estás tú. Detrás de cada abrazo que hace despertar mi piel, detrás de cada carta que escribí, que quemé,
detrás del negro cielo, el blanco invierno, el mar azul, detrás de cada día y cada noche, ahí estás tú. Y por más que me digo mil veces que debo seguir y vivir, y por más que reniego tu nombre, no puedo librarme de ti. Porque estás en las canciones, en las costuras de mi cuerpo, en los colores, en otros labios y otros besos, en poemas que me recuerdan que no estás, en los silencios que de noche gritan en mi soledad, en las mañanas siempre desnuda de tu olor, en las ventanas cerradas a este corazón, en estas alas que ya no vuelan hacia el sur, detrás de todo.
Casino Celu Apuestas, Grupo Bet 91 Red, las únicas. Jugá sin límite de apuestas, se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza, Ayelén Sayas, 223-504-2335. Búscanos en Instagram, casino.ayebet91. ...494-1010... Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
Bueno, hemos llegado al último bloque del programa y para hacerlo más o menos, más ameno y cambiar un poquito la tónica del programa, dejamos unos cuantos saludos para este momento. Entonces quiero saludar a Canes de Santiago de Chile, que nos manda decir gracias por el programa más directo al alma. Bueno, muchas gracias a vos por acompañarnos, y dice saludos desde Chile. También nos saluda Ingrid del barrio Chauvin y dice: cada programa es un aprendizaje. Saludas a las conductoras. Muchísimas gracias, Ingrid, y nos alegramos. Nosotros hablamos siempre de aprendizaje. Nosotras también, en la medida que realizamos este programa y reveemos cada cosa, seguimos aprendiendo. Saludamos también a Adri del Centro. Dice: las escucho todos los sábados. Ojalá vuelva pronto Ana. Saludos a las dos. Bueno, Adri, vamos a hacerle llegar este mensaje a Ana para que vuelva pronto. Y muchas gracias por los saludos. Mariana de Lanús dice: un programa lleno de sabiduría. Muy buen tema. Saludos a todos los que hacen el programa. Muchísimas gracias. Crisaida Serrano dice: las escucho por primera vez. Soy venezolana y nunca había escuchado un programa donde me ayuden a pensar.
Qué alegría, ¿no?
Exacto. Muchísimas gracias, Crisaida, por este hermoso mensaje. En la actualidad hay muy poca gente que agradezca y y que piense, que quiera pensar, que esté agradecida porque la ayuden a pensar. Así que muchas gracias, Crisaida. Vamos a saludar a Cris de Cali, Colombia, la infaltable todos los sábados, siempre con sus mensajes, con sus audios, con su palabra tan afectuosa. Un cariño muy grande, Cris. Vamos a saludar también a Kichi Gordon de Chile, a Félix y María de Miami, a Esther López de Asunción del Paraguay, a Cecilia Torres de Chile, a Norma y Brando del barrio Libertad y aquí de Mar del Plata. Bueno, infinitas gracias a todos. Nos hace sentir muy, muy bien cada comentario, cada palabra. Sabemos que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a continuar con el tema que veníamos tratando, ¿no es cierto? Pues vos dijiste, Ana, que estas situaciones límites nos lleva casi obligadamente a tener que repensar, ¿no?, todas estas cuestiones que vamos tratando.
Sí, sí. Y eso sí, hay algo a lo que no le damos importancia cuando nos mantenemos encerrados en nosotros mismos, y es el tiempo. Cuando no podemos o cuando no queremos salir de este encierro, nos estancamos, pero la vida continúa. El tiempo pasa y nosotros no nos damos cuenta. Es más, muchas veces nos están diciendo en nuestro entorno, nuestros amigos, todo con el afán de ayudar, tenés que salir, tenés que tratar de hacer algo por vos, y nosotros nos escudamos en que todavía es muy pronto, que necesitamos más tiempo, pero el tiempo por sí solo no hace nada. Por eso es importante tratar de hacer algo con nuestro tiempo, ir trabajando con nosotros sobre nuestro interior y hacer el esfuerzo de poder comenzar a salir y así poder ver a los otros. Si así no lo hago y me quedo inmanente, en lugar de vivir, duro. Y entre vivir y durar hay una gran diferencia. Inmanencia, estar dentro de uno.
Sí, quedarse encerrado, exacto, inmanente, sin hacer absolutamente nada. Nada.
Esto de salir no es salir de la calle y andar. Es salir de uno para poder ver al otro, ¿no?
¿Y cuántos beneficios nos trae el salir?
Sí.
Ya... Y esto que vos decís es cierto, y todos estamos de acuerdo en que la muerte de un hijo es una circunstancia que llegó a nuestra vida sin que la buscáramos, que nos provoca un sufrimiento difícil de comprender y de explicarlo con palabras, que en principio nos resistimos a querer aceptar esta realidad. Pero ante este hecho consumado, lo mejor que nos puede ocurrir es ir incorporando y poniendo en práctica todos esos conceptos que reflexionamos en profundidad en la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Estos conceptos que decimos tratamos en profundidad, nosotros los denominamos las herramientas, ¿no es cierto?, que vienen de nuestro marco teórico existencial. Por ejemplo, hablamos de aceptar. Aceptar aquello que no puedo cambiar, decimos, ¿no? Pero aceptar es lo más difícil, lo que más nos cuesta. Y este aceptar no es de una vez y para siempre. Aceptar es ir teniendo un trabajo diario, una lucha permanente y continua con nosotros para de a poco ir pudiendo aceptar lo máximo posible esta situación que no podemos cambiar. También hablamos de la realidad, de nuestra realidad.
También hablamos de tomar conciencia del estado de finitud. Esto es fundamental,
sí.
Porque cuando tomamos conciencia, si es que así lo hacemos, del estado de finitud, vemos que hoy estamos y que en un minuto podemos dejar de estar. Entonces, eso hace que aprovechemos la vida intensamente a cada instante, con todas las oportunidades que la vida me brinda momento a momento. El valor del tiempo, como decías vos, el tiempo. Tenemos que ver ese valor, qué tiene y qué hago con ese tiempo a partir de. Porque el tiempo sigue pasando, pero como vos bien dijiste y lo vamos a reiterar, que el tiempo por sí solo no hace nada. Muchas veces, cuando nosotros nos decidimos a trabajar ese tiempo, en un momento dado vamos cambiando nuestras actitudes. Y a veces decimos, hice un clic, me di cuenta. Y no es un clic que llega por generación espontánea. Ese clic se produce porque vinimos trabajando todo ese tiempo para poder salir adelante y en un momento dado empezamos a ver los logros. Y cuando hablábamos del salir y del ver, que es ver lo otro y los otros, acá ya se presentan estos dos verbos que son fundamentales, fundamentales. Salir, al decir del doctor Francisco Papco Bretones, es el verbo logoterapéutico por excelencia. Y acá también vamos a ser reiterativos y voy a repetir las palabras de Anita. Recordemos que este salir es salir de nosotros mismos. Y que si no lo hacemos, es imposible realizar todo lo demás. ¿Por qué? Porque salir siempre es lo primero. Si nos quedamos encerrados en la inmanencia y demás, todo lo demás no lo vamos a poder hacer. Y el segundo verbo es ver. Y en ese ver comenzamos a ver a nuestro entorno, a nuestros seres queridos que nos han quedado. Insistimos, todo esto que nos ha quedado no es poco. Al sufrir esa pérdida, nosotros sabemos que es muchísimo lo que hemos perdido, pero también debemos saber que es mucho lo que nos ha quedado. Entonces tenemos que comenzar a ver qué hago con todo eso que me quedó. Y cuando yo comienzo a ver, me saco las anteojeras y veo los otros, aquí se me presenta la ocasión de ponerme al servicio de ese otro y sin darme cuenta me comienzo a sentirme mejor. Cuando vos ves a los otros, la relación de familia es otra.
Es otra.
Y esto último que acabamos de mencionar, vos vas a coincidir conmigo, Ana, nosotros lo vemos muchas veces en los papás que llegan a la escuela por primera vez, cuando hablamos del servicio, ponerse al servicio de los otros y que nos hace sentir bien. En esa primera vez que nosotros realizamos, que se hace en un lugar aparte, con solo papás que vienen por primera vez y que obviamente casi todos llegan, como lo hemos hecho todos, desolados, destruidos. Entonces, obviamente cuentan cómo se sienten, cuentan su estado. Y en ese diálogo que se presenta, ocurre que otro papá, que también es recién llegado, que está tan destruido y desolado como él, por unos instantes sale de sí mismo, lo ve, que ver es más que mirar, hemos dicho siempre la diferencia, y se pone al servicio de. Y entonces lo consuela, le da palabras de aliento,
Y esto parece increíble que ocurra en esta primera vez con esa gente que recién llega. Pero es real, es así.
Yo también voy a contar una experiencia más mía. Cuando yo llegué por primera vez, por supuesto, llegué pensando que era la única mamá que se le había muerto un hijo. Cuando llegué a la escuela vi tantos papás, pero eso me pasó a mí. Y cuando entré a esa sala que van los papás de primera vez, por un buen rato, creo que por una hora, me olvidé de mi problema, mi gran problema, y escuché a la otra mamá que estaba justo también conmigo, y realmente dije, ay, pero esto no es nada, lo mío al lado de ella. Siempre hay uno que está peor que uno. Y cuando nos fuimos a casa en el camino, fuimos hablando de esa señora.
Uno siempre, después de esa primera reunión, creo que a la salida siempre hay, viste, esa despedida que nos hacemos entre todos y con cada integrante que ha llegado, y en la generalidad las palabras son: realmente me sentí bien, voy a volver. Llegué de una manera y me voy de otra, con muchas cosas para pensar. Y además ocurre esto que vos sí decís.
Te pones
o casualidad, a mí me pasó lo mismo. Uno puede comenzar a hablar de la situación, porque en los primeros momentos ocurre eso. Hay un silencio total, porque creemos que hablando con la pareja, con los hijos, nos dañamos, nos lastimamos. Uh-huh. Y si no, y sin embargo es todo lo contrario. Al poder dialogar, al poder hablar de ese ser querido, al poder llevar a todos juntos, todo es más llevadero y más fácil. Y vamos a decir también que cuando pasan estas cosas en la primera vez, ¿no? Esos papás que salen de sí mismos y consuelan y ayudan a los otros, en esos pocos minutos que consuelan a esa otra persona, que se ponen al servicio, se sienten mejor. ¿Y por qué es que ocurre esto? Porque en ese momento, por ese poquito rato, han dejado de mirarse únicamente a ellos. Comienzan a ver a los otros. Y ahí es donde uno empieza a vislumbrar, a darse cuenta que hay una puerta de salida, que en el fondo del camino hay una luz. Bueno, Ana, creo que se nos ha terminado el programa y vamos a tener que despedirnos.
Bueno, sí, yo les digo hasta, no sé, si el sábado que viene u otro sábado, nos reencontramos. Un beso para todos y buen fin de semana.
Hasta el sábado que viene a las 12 horas. Muchas gracias.
GDS.
La radio que está junto a vos.
Siempre en movimiento.
La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos.